Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. En este día sándwich, que para muchos es un día de vacaciones, nos alegramos mucho por ello. Espero que nos estén escuchando en el lugar del planeta donde estén, a través de Duna.cl o también viéndonos a través de Facebook Live. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Esta tarde vamos a tener un entrevistado muy interesante. Él es periodista y escritor y acaba de publicar una historia de Chile, breve historia de Chile, así se llama, de la última glaciación a la última revolución, del periodista Alfredo Sepúlveda. Él es autor también de un libro, que la verdad que tuvo muy buena venta en su momento y fue muy comentado, el libro Bernardo, por supuesto una biografía de Bernardo Higgins, también autor de Independencia y de la novela histórica Virginia Woolf. Que tuvo como fondo, en realidad, como protagonista, o tema protagónico más bien, la detención de Augusto Pinochet en Londres. Así que estaremos conversando con Alfredo Sepúlveda acerca de esta nueva obra que él publica, que nos cuenta de manera muy, muy entretenida, la verdad, muy fluida también y bastante didáctica, la historia de nuestro país. Tenemos varios temas interesantes que comentar con ustedes. Todo esto después de un fin de semana que fue especialmente dramático, especialmente doloroso, por lo que ocurrió allá en Rinconada de los Andes. Sin duda ustedes se enteraron, se ha hablado muchísimo acerca de esto y se ha reabierto además la discusión en relación con cuáles son las penas para crímenes de este tipo. Y uno se pregunta cuál puede ser el castigo para crímenes que son prácticamente innombrables. Un hombre de 30 años que viola y que asesina a una niñita de 1 año 7 meses. ¿Cómo poder hacer caber en la cabeza de uno, en la mentalidad de una persona normal, en la ética, en la caridad de una persona normal, un hecho de esa clase? Por eso uno se pregunta, bueno, ¿qué hacer con estos monstruos? ¿Qué se hace con un monstruo que es capaz de cometer un crimen de esa categoría? ¿Es el presidio perpetuo el castigo? ¿Es la pena de muerte el castigo? La pena de muerte para la verdad que fue abolida en Chile, fue derogada el año 2001, para todos los delitos comunes. Algunos de los últimos delitos, en realidad, donde era posible aplicarla, tenía que ver con este tipo de delitos: violación y homicidio ante un menor de edad. En esos casos podía todavía aplicarse la pena de muerte. Si estuviéramos en el año 2000 o 2001, este caso sin duda sería candidato a ese castigo. Pero ¿es ese el castigo para un crimen innombrable? La verdad es que se entiende perfectamente la indignación, la pulsión por el linchamiento que está sintiendo la gente allá en los Andes, en Rinconada de los Andes específicamente. Gente que se apostó ahí en las afueras del tribunal donde a este hombre se le formalizó hoy día. Finalmente se produjo esta formalización. A Andrés Espinosa Aravena, ese es el nombre de este tipo, como presunto autor de violación y homicidio de Ámbar, esta niñita de 1 año 7 meses, quedó en prisión preventiva y se dio un plazo de 6 meses para la investigación. Todo eso, claro, son los datos fríos, los datos duros de un caso que, como decía, conmueve hasta lo más profundo y es completamente incomprensible. Mi pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer ya no solo para castigar? Porque el castigo es una cosa y la ley sabemos qué es lo que indica, ¿no? De 15 años a cadena perpetua efectiva, que son 40 años sin recibir ningún tipo de beneficio carcelario. ¿Es suficiente? Nada es suficiente para castigar algo así. Nada, absolutamente nada. Yo creo que ni siquiera la muerte. Pero ¿qué se puede hacer y qué podemos hacer como sociedad para evitar, para impedir, para reducir las posibilidades de que algo así ocurra? Fíjense que en este caso, y aquí hay una denuncia que hizo un tío de Ámbar, Ignacio Páez, que es tío biológico de esta pequeñita, Porque el otro caso es la pareja de una tía. Ah, no es tío biológico, es pareja de una tía. Bueno, fue entrevistado hoy día por Muy Buenos Días, por el matinal de TVN, y dio varios antecedentes acerca de cómo había sido este proceso, y cuenta que él estaba peleando por la custodia de sus dos sobrinas. Y dice que él sabía que Andrés Espinosa no era competente para cuidarla, porque dice, era un hombre violento, y tengo testigos, dice, tengo pruebas, era violento con su mujer, alzaba la voz, llegaba muy agresivo. Todos sabemos que era un hombre violento. Dice que cuando su sobrina llegaba al jardín, muchas veces la encontraron con moretones y la encontraban rara. Y siempre había alguna excusa, siempre había alguna explicación de por qué andaba rara o por qué tenía algún moretón, era porque la hermana la tomaba o porque la pellizcaba. Y dice también otra cosa, que en la audiencia se le hicieron una serie de preguntas. Dice, teníamos todos los requisitos para que le entregaran justamente la tuición a este tío biológico, pero me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual. Teníamos todo listo y ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual, y yo dije que sí. Dijeron que no había ningún problema, y después me salen con esto. Él dice ahora que no va a descansar hasta obtener la custodia de su otra sobrina, por lo que pide que el país la apoye y que se movilice. Quiero hacer un llamado a todo el país, dice este hombre, Ignacio Páez, a que salgan a las calles a marchar, que alcen la voz para que esto no ocurra más en nuestro país, que niños de un año, de dos años, no sigan siendo abusados por estas mentes enfermas. Este es el tercer caso de homicidio en lo que va del año. El primero fue el caso de Sofía, ¿se acuerdan ustedes? Después de Angelito, un niño que fue asesinado por su abuela, a palos, lo mató de una golpiza. Y ahora el caso de Ámbar. ¿Qué hacer como sociedad para que esto no siga ocurriendo? Esa es la pregunta que yo me hago, creo que es la pregunta que nos hacemos todos en este momento. Yo por lo menos no tengo ninguna respuesta, pero sé que el castigo al criminal es lo fundamental, pero no es lo único que hay que hacer, es solamente una parte. Bueno, hay muchos otros temas de los cuales vamos a estar conversando. Uno de ellos es una historia, bueno, que también tiene que ver con una, en este caso con una niña. Es una niña de 7 años, una historia linda, que se fue publicada en una red social, en Reddit. Y fue una foto de un laptop de cartón, no sé si lo vieron, es una foto de un laptop de cartón que hizo esta niñita y que su madre, que se llama Yubiri Marcano, publicó, y rápidamente esto se volvió viral. La niña se llama Emma Sacá Marcano, y hizo este dibujo de un cartón como abierto, donde abajo tiene unas teclas y en la pantalla, en la entre comillas pantalla, tiene una serie ahí de monitos, de animalitos, unos que parecen perritos, qué sé yo, otro tipo de animales. Bueno, lo publicó esto y empezó a recibir mensajes de todas partes del mundo, de personas que querían regalarle un laptop a esta niñita. Pero el tema es que no es que la niñita no tenga laptop porque su familia es muy pobre y no puede regalárselo, sino que su familia ha decidido que no quieren que su hija de 7 años tenga un laptop todavía. Algo perfectamente razonable y perfectamente aceptable también. Frente a las diversas ofertas de regalarle un equipo, cuenta el de la Nación de Argentina, la madre aclaró que su hija, Emma Sacá Marcano, no lo necesitaba. Dice, es gracioso cómo las personas asumen que esto es por orgullo o por ser tacaño. No se trata de eso. Ella sí tiene acceso a una laptop, pero no estoy feliz con que gaste mucho de su tiempo viendo videos. Ella usa la laptop que tenemos en casa para hacer tareas y jugar a veces. Y participa en dos clubes en la escuela sobre PCs y tecnología. Bueno, una persona que leyó esta aclaración quiso felicitar a la madre y dice, me encanta que le estés enseñando que ella tiene que ganarse las cosas que quiere y que sea llevada a inspirarse y usar su imaginación. Parece ser una excelente madre. La mamá contestó: gracias, esto me hizo llorar porque siempre me preocupa si estoy haciendo lo correcto. Ceci se sintió de todas maneras muy agradecida por el cariño y la solidaridad mostrada por mucha gente. He recibido muchos textos de gente que está ofreciendo una PC a mi hija. Solo quiero decir que gracias a todos los que le han ofrecido enviar una laptop, pero no la puedo aceptar porque sentiría que estaría mal de mi parte hacerlo. Bueno, tenía estos dibujos de perros en la pantalla, entre comillas, y un título que decía: ¿por qué los unicornios existen? Alguien dijo: me parece adorable. La madre respondió: le gustan mucho los unicornios en este momento, así que supongo que esa es la marca de la computadora. ¿Ah? Una bonita historia para mejorar un poquito el ánimo en este día aciago, este día doloroso, y después de un fin de semana realmente muy duro. ¿Les parece que escuché un poquito de música? Sí, después tengo hartos temas que comentar con ustedes. Oye, mañana es el Día del Trabajo, o Día del Trabajador, así que vamos a escuchar canciones que tienen que ver con el trabajo. Más o menos, en realidad, por lo menos la palabra trabajo. En este caso se refiere a otra cosa, pero no importa. Esto es Texas con Let's Work It Out. Escuchamos a Texas con Let's Work It Out. Oye, otra de Donald Trump. Fíjense que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que Donald Trump es un idiota. El jefe de gabinete, imagínense. El jefe de gabinete. Lo habría dicho en varias conversaciones privadas, de acuerdo con lo que publica la cadena NBC. Esto según cuatro personas que ellos entrevistaron. Kelly es una de las personas, por supuesto, más poderosas de la Casa Blanca. Fue elegido él es un ex militar y fue elegido para poner orden en el equipo de Donald Trump. Y presume según las fuentes citadas, de salvar al país con su trabajo, frenando los ataques erráticos de un mandatario inexperto. Ah, en todo caso, tres portavoces de la Casa Blanca han negado haber escuchado alguna vez insultos de parte de Kelly hacia Donald Trump. Él lleva 9 meses en el cargo, es el segundo jefe de gabinete tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Dice cosas que no te creerías, asegura un alto cargo de la Casa Blanca, pero no sería el primero en decirlas. El exsecretario de Estado, Rex Tillerson, lo llamó imbécil. Así que, de imbécil por parte de Rex Tillerson, que ya fue despedido, a idiota por parte de John Kelly. Así que las cosas, la verdad que el ambiente interno en la Casa Blanca parece que no anda de lo mejor allá en Estados Unidos. Oye, y hay una historia que me gustó, tiene que ver con los automóviles Tesla. Es una historia de un conductor de un auto, un Tesla, un auto que se maneja solo, auto autónomo, automóvil autónomo, en Inglaterra, ¿ya? Que se iba paseando por Inglaterra arriba de su auto, digamos, él como pasajero de su automóvil, porque no solo iba con el automóvil funcionando en modo autónomo, sino que además él decidió sentarse en el asiento del pasajero. Ah, porque dijo, bueno, el auto es capaz de hacer todo, ¿a quién me voy a sentar yo en el asiento del chofer? Me siento en el auto del pasajero. Esto, él fue visto y fue grabado por parte de otro automovilista que vio esta situación y dijo, aquí estamos en un problema. Esto ocurrió en Inglaterra, como les decía, cuando Bhavesh Patel, un hombre de 39 años, de Nottingham, fue visto en su Tesla S60 en una carretera, en un lugar que se llama Hemel Hempstead. Bueno, dice que la policía indicó en una declaración que el señor Patel, a quien tiene este automóvil desde hace 5 meses, admitió que lo que estaba haciendo era un poquito tonto. Pero dijo, este auto es capaz de hacer cosas increíbles. Y yo solamente fui el desafortunado al que pillaron. Será acusado de manejo peligroso y además se le ha prohibido manejar por los próximos 18 meses. El auto, la verdad, que puede perfectamente manejarse independientemente y puede manejarse con total autonomía. El gran problema es que todavía no están 100% aprobados para ser efectivamente conducidos en modo autónomo sin supervisión humana. Y hay que recordar que ya ha habido algunos accidentes con estos automóviles autónomos. De hecho, con el caso de los Tesla, ya ha habido 2 accidentes en Estados Unidos. Uno en un modelo sedán, eso ocurrió en Florida, y el otro en un SUV, ocurrió en California en marzo de este mismo año. Así que, por el momento, si usted tiene un automóvil autónomo, bueno, no lo use así. Quédese usted también en el asiento del chofer, por si acaso. No solo por si el auto falla, sino que también por si aparece la policía.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, esto empezó como una pelea por los derechos de imagen y finalmente se convirtió en un asunto nacional. Y ocurre con Mohamed Salah. ¿Se acuerdan que hablamos de este hombre? El delantero del Liverpool, una de las grandes estrellas del fútbol europeo de este minuto, él es de origen egipcio. Y bueno, está peleando Mohamed Salah con la Federación de Fútbol de Egipto, la Federación de Fútbol Egipcia, porque él dice que están utilizando mal su imagen. Esta trifulca tiene como origen el avión que la compañía Egypt Air va a usar para que se desplacen hasta Rusia, para que el equipo de fútbol de Egipto se desplace hasta Rusia en su primera participación en un mundial desde el año 1990. Mira, ellos les ha ido peor en los mundiales que a nosotros. Por lo menos nosotros desde el 90 hemos participado en el 98, en Francia, en 2010 en Sudáfrica y también estuvimos en Brasil. Así que por lo menos tenemos tres mundiales desde el año 90. Estamos harto mejor que Egipto. Pero bueno, el punto es que para celebrar este hito, la aerolínea decoró este avión con publicidad del patrocinador oficial de este combinado. Bueno, y ahí pintaron, no solo están los logos de las empresas, sino que además pintaron, decoraron el avión con las figuras de los distintos jugadores. Bueno, la compañía, una compañía telefónica, que es parte de los auspiciadores, que es una compañía, una operadora telefónica gubernamental que se llama WE, optó por lucir la fotografía de Salah, de Mohamed Salah, en solitario, apartado del resto de sus compañeros de selección, separado ahí por el logotipo de la empresa, a pesar de que los derechos de imagen del Liverpool fueron adquiridos por su rival, por Vodafone, o Vodafone, que la verdad que tiene empapelado, según cuenta una nota del Diario del Mundo, el Cairo con el rostro de Mohamed Salah. Este, el uso fraudulento que se denuncia, enfrentó a Salah con la amenaza de una multa de 100 millones de libras egipcias, que son alrededor de 5 millones de dólares, harta plata, por vulneración de contrato que la federación se negó a desembolsar. Atrapado Mohamed Salah sin querer entre esta pelea de dos empresas bastante poderosas, dice que escribió en Twitter lo siguiente: por desgracia, el modo en el que se están manejando las cosas resulta insultante. Esperaba algo más decente. Esto se convirtió en una respuesta viral y concitó la solidaridad de la gente, que no olvidan no solo el tremendo desempeño futbolístico que tiene Mohamed Salah, sino que además las numerosas obras de caridad que él y su familia han llevado a cabo en su pueblo natal, que se llama Nagrig, que queda ahí en el delta del Nilo. Bueno, finalmente entonces, la Federación de Fútbol asumió, digamos, esta respuesta. La verdad que la asumió, pero no ha respondido de una manera muy clara todavía. Lo había hecho también con algunas cartas previas que el abogado de Salah había enviado, en que amenazaba incluso con la posibilidad de que el jugador no acudiera al llamado de la selección. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para tratar de llegar a un acuerdo. Nada, un completo silencio, dijo la agente del futbolista el día sábado, Rami Abbas. Hubo muchas otras muestras de apoyo de parte de la gente a través de Twitter, y esto alcanzó finalmente las altas esferas, que son las mismas que ensalzan permanentemente la figura de Salah. Él es un héroe nacional en este minuto en Egipto. Y el ministro de Juventud y Deportes, Jaled Abdelaziz, también recurrió a Twitter y prometió una solución. Hay que esperar que con esto se termine la polémica. Vamos a contactar a todas las partes para resolver esta crisis, especialmente ahora que el equipo nacional se prepara para participar en el Mundial. Salah es un ejemplo de un joven patriota y exitoso que está haciendo un trabajo maravilloso respetando a este país en el extranjero. ¡Viva Egipto! No se sabe exactamente cómo lo va a solucionar, pero es de esperar que se solucione, porque la verdad que un Mundial donde participa Egipto por primera vez desde el año 90 y donde no esté su máxima figura, sería un papelón de aquellos. Tengo en mis manos un libro que se llama Breve Historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución, y abarca efectivamente la historia completa de nuestro país. Obviamente que es un resumen de esa historia, además relatada de manera muy didáctica y de manera muy, muy atractiva, muy entretenida, con nombres de capítulos que, por ejemplo, son como los siguientes: imperialistas, sexo y muerte, el llamado de la selva, orden y caos, el león y el caballo, nada como una buena guerra. Así se llaman los capítulos, y obviamente cuentan distintos episodios de la historia en el largo plazo de nuestro país, abarcando, tal como lo dice su título, de la última glaciación a la última revolución. Y su autor es escritor, es periodista, ha sido director de escuelas de periodismo, profesor en distintas universidades también, y autor de un libro que comentamos acá hace ya varios años, el libro Bernardo, y también de Independencia, y su libro más reciente, Virginia Water, que tiene como telón de fondo la detención de Augusto Pinochet en Londres. Estamos con Alfredo Sepúlveda esta tarde para comentar este libro Breve Historia de Chile. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Oye, ¿por qué escribir una historia de Chile? ¿Por qué y escribirla además de esta manera? ¿Por qué abarcar un fenómeno, digamos, que es tan largo, tan complejo como una historia de Chile?
Por descarte, porque vi que había, y me gusta que existan muchas historias ocultas, historias secretas, y me gusta este fenómeno editorial que se ha producido en los últimos años de una especie de boom de la historia episódica, por llamarla de alguna manera, una historia que dé cuenta de episodios de la historia de Chile, me parece muy bien que ocurra. Pero detecté que no había nada contemporáneo, moderno, escrito de una manera narrativa, como me gusta a mí, usando las armas del periodismo narrativo, que incluye también préstamos desde la literatura con, no sé cómo llamarla, por la historia estándar o la historia normal o la historia, todos esos hitos que tenemos en la cabeza, a los cuales llamamos historia de Chile, que probablemente fueron los que nos enseñaron en el colegio, pero contados de una manera que a mí me pareció nueva, que hay que meter narración, chureza, giros literarios, de manera que quede una narración antes que pedagógica, como podría ser, no sé, los libros con los que uno estudió en el colegio, que fuera atractiva.
Ya, lo atractivo está logrado, sin duda, por lo menos de la lectura que yo hice del libro.
Merci.
Claro, porque la tapa, además la tapa, a mí me remite inmediatamente por los colores, obviamente están los colores de la bandera chilena, al Frías Valenzuela.
Claro, un guiño, sí.
Y con todo respeto al señor Frías Valenzuela, a su descendencia, la verdad es que era un libro bastante aburrido.
Claro, aburrido. Claro. Es que habrá cumplido su misión pedagógica, digamos.
Yo lo pongo en duda. A lo mejor en su minuto, no sé. Por lo menos cuando me tocó leerlo a mí, lo encontré terrible. Bueno,
si me disculpan la infidencia, o los auditores la disculparán, tú y yo tuvimos un gran profesor oral de historia de Chile.
Afortunadamente, sí. Tuvimos el mismo colegio con Alfredo, claro, así que entonces, tuvimos al mismo profesor de historia, un gran profesor de historia. Pero
Oscar Pizarro, y yo fui bien enseñado en historia de Chile en ese sentido, es decir, la historia oral se daba muy bien, y de alguna manera como eso me quedó, y yo creo que en Bernardo también, como de tratar de contarla de una manera atractiva, porque la historia también es historia. O sea, también uno cuenta una historia cuando relata la historia de un país o la historia pedagógica, de alguna manera.
¿Cuáles son las fuentes de esta historia de Chile que tú has escrito? Porque la verdad que la historia de Chile ha sido escrita de manera enciclopédica y muy 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 en el detalle. La última debe haber sido ¿de quién? ¿De Gonzalo Vial?
Hay historias más contemporáneas que tienen más chorezas, como la de Jocelyn Holt, porque tú, que son historias, si tú quieres, más, no sé cómo llamarlas, más opinativas.
Más historias críticas.
Claro, más historias, una historia crítica, claro. Que es. Pero sí, la historia pedagógica es una historia wikipedística, analítica y un poquito pesada, digamos. Pero las fuentes acá no son nada muy muy extremo, digamos. Es, yo creo que hasta 1850 uno, si se lee la historia de Chile, Barros Arana, que a mí me parece formidable, quitándole una visión de la época que es como antimapuche, estos bárbaros, estos incivilizados, que no pierde la oportunidad Barros Arana de decir esto. Esa es una historia que termina de escribirse en 1891, que llega hasta como la década de 1850, y leyéndola uno queda bien, además entretenida. Y después, más adelante, también, si uno lee las historias clásicas, Encina y Castedo, Encina por separado, Castedo por separado, y una serie de historiadores hasta llegar a los más contemporáneos, como Jocelyn Holt, o la Sol Serrano, o la Patricia Arancibia, por el lado de la derecha, queda con un conocimiento de la historia de Chile contundente. Y después viene todo el trabajo que se hace en papers, como en la pequeña historia, en el pequeño episodio que es investigado por historiadores profesionales, que también está en el libro. Y hoy día también online, con el trabajo que ha hecho Memoria Chilena, está muy fácil acceder también a documentos primarios, revistas, videos incluso, en historia más reciente. De manera que hay un conjunto muy heterogéneo de fuentes para escribir una historia de Chile así como esta.
Estamos conversando con Alfredo Sepúlveda, autor de Breve Historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. Al hacer este recorrido de la historia de Chile completo, ¿con qué sensación te quedas acerca de nuestra propia historia, de los sucesos fundamentales de nuestro país?
Yo creo que hay algo que puede ser común Sobre todo desde el momento en que esto es una república, es decir, que asumen los habitantes del territorio su propio destino, por decirlo de alguna manera. Y es que hay algo que no cesa, que es una constante tensión entre la figura del gobernante, que inventamos nosotros un presidente, la figura del presidente de la república, de la presidencia de la república, que bien parecía un rey, es lo más parecido posible un rey que pudimos, y una especie de intención de gobierno colegiado que siempre está representado o en el Congreso o en los partidos políticos. Y yo creo que eso es una tensión que no tenemos resuelta y que ha recorrido desde 1810 en adelante toda la historia de Chile. Es decir, el ejemplo más extremo que se me ocurre pensar es los propios primeros años de la dictadura militar, cuando la discusión era o un presidente de la república, un hombre fuerte, Pinochet, o los comandantes en jefe también, o una junta de gobierno. Y esa fue una discusión ardua y muy violenta. Bueno, ahora salieron las grabaciones de Lee con Pinochet, que casi se sacan la madre, digamos. Entonces, incluso cuando no hemos tenido una institucionalidad democrática, esta tensión entre los gobiernos colegiados y la figura del hombre fuerte siempre ha estado en conflicto. Porque tal vez la colonia, si uno piensa en ella, uno, claro, tiene la idea de reyes absolutos que acá venían y determinaban, pero en el día a día, con la institución del cabildo, que era lo que juntaba a los poderosos de la época, qué sé yo, a las aristocracias agrarias de la época, pero los cabildos eran instituciones colegiadas donde las soluciones a los problemas de todos los días se tomaban de manera colegiada. Entonces, de alguna manera, el Chile colonial o esa aristocracia estaba acostumbrada a ese tipo de gobierno, y de repente aparece un presidente de la república que es un rey que ya no está en España y que está a unas cuadras de distancia.
Claro, incluso se expresa eso en el centralismo que existe en Chile, donde la autoridad, finalmente la autoridad del presidente, tiene representantes, los intendentes son representantes del presidente,
claro,
nombrados por él,
claro.
Los gobernadores lo mismo, y a nivel local existe una especie como de pequeños presidentes,
unos reyesuelos.
Reyesuelos que son los alcaldes,
sí,
claro.
Con atribuciones muy disminuidas para los consejos, por ejemplo.
¿Y es que nos gusta ese tipo de orden o es finalmente lo que quedó de la fundación de la república?
Bueno, yo creo que es una discusión que no hemos tenido, que se intentó solucionar con una guerra civil, la de 1891, que hubo un periodo de que se llamó la república parlamentaria, que el gobierno colegiado sencillamente no funcionó porque se transformó simplemente en cuchillazos y zancadillas hacia el presidente de la república, muchas veces simplemente porque que el presidente de la república al caudillo político de turno le caía mal, o sea, era destituirle el gabinete porque sí, porque quería demostrar poder solamente. Entonces luego se volvió con la constitución del 25 la figura del presidente de la república, y no hemos, en lo fundamental eso no lo hemos cambiado. Alguna vez tuvimos un intento de constitución del año 1828, que fue la constitución liberal, en la cual al menos había igual iniciativa en la generación de leyes, tanto el Congreso como el presidente de la República podía generar leyes en forma de igual. Y hoy día eso no está, porque hoy día el presidente, todo lo que tiene que ver con plata, con presupuesto, es solamente iniciativa presidencial, y al Congreso le queda, qué sé yo, los nombres de las calles, las nacionalizaciones por gracia.
Claro, y uno eso lo tiene absolutamente incorporado. De hecho, uno se puede imaginar lo peligroso que sería que los parlamentarios tuvieran iniciativa parlamentaria, o sea, iniciativa legal en todos los ámbitos, incluidos aquellos en los cuales el Estado tiene que poner plata. ¿Te imaginas lo que sería eso?
Sí, pero fíjate que pese a todo lo desprestigiado que está el Congreso actual, que es una realidad, o los políticos actuales, que también es una realidad, la institución más antigua que nosotros tenemos es el Congreso, y de hecho lo que es el 18 de septiembre de 1810 es una junta provisoria mientras se genera un Congreso. El Congreso se forma el año siguiente, en 1811, porque tienen que llegar todos a caballo a Santiago, era lenta la cosa, y el Congreso asume el poder ejecutivo a través de un comité. Entonces nuestro primer órgano ejecutivo es el Congreso, porque siempre se ha entendido que la soberanía popular radica ahí, mucho más que en la figura que del presidente de la República. Entonces, una institución súper importante en nuestra vida política, pese a lo desprestigiado que está, o lo efectista que puede hacer, o sus motivaciones.
Esta es una historia, estamos conversando con Alfredo Sepúlveda, autor de Breve Historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución. De alguna forma, y para hacer la contraposición con las historias ocultas, las historias secretas o historias alternativas, podríamos decir que en ese sentido es una historia mucho más convencional, más en la tradición de la historia que nos enseñaron en el colegio, que por parte de especialmente algunos autores de esa otra historia alternativa, ha sido muy denostada como una historia que en realidad nos trató de esconder lo fundamental de lo que nos ha pasado y contarnos un cuento que no es así, o que no es tan así como nos dijeron. ¿Por qué tú tomaste ese camino?
Porque estoy parcialmente de acuerdo con esa posición, ¿no? Parcialmente. Por ejemplo, es verdad que Bernardo O'Higgins fue de alguna manera inventado por Letú como héroe de la patria, como padre de la patria. La figura del padre de la patria también es una figura mítica, digamos, no existió realmente, fueron muchos, digamos. Y es verdad que en la realidad hubo varios padres de la patria. Pero todo país, todo Estado nación contemporáneo crea sus propios mitos. O sea, si no hubiera sido Bernardo O'Higgins, hubiera sido otro. Lo que pasa es que, el mito histórico creo yo que siempre desde el siglo XIX, por los procesos de formación del Estado-Nación, se intenta inculcar a los ciudadanos a muy temprana edad. Y yo creo que no debería ser tan así, tal vez debería ser una cosa no inculcada o inculcada posteriormente, y cada uno llegará a su conclusión. Entonces estoy parcialmente de acuerdo con que hay algo que nos hayan escondido. En realidad no nos han escondido tanto, pero lo que ha hecho el Estado en su formación como Estado-Nación ha sido agarrar ciertas historias y, no sé, o exagerarlas o transformarlas en estructuras míticas. Es interesante porque tú la figura de Arturo Prat. Arturo Prat está visto como un héroe absoluto, y lo es, porque es inevitable que, o sea, es evidencia dura que el combate naval de Iquique fue como fue y que exhibió grandes grados de heroísmo. Pero a la vez, yo lo pongo en el libro, si uno ve, por tú, para la Guerra del Pacífico tenemos por primera vez inicios de la prensa industrial masiva, y tenemos los primeros corresponsales de guerra, y tenemos telégrafo, y tenemos tecnología. Entonces ese acto se transforma en el primer fenómeno de masa, de alguna manera. Se recibe de otra forma que no se había recibido antes, un acto más propio del siglo XX que del siglo XIX. Y la gente se entusiasma con Prat, pero se entusiasma con Prat como, no sé, como hoy día se entusiasma la gente con los triunfos de la selección. Es mediatizado por los medios de comunicación, esto es un acto heroico, y bueno, y el efecto inmediato en esa guerra es que llegan los voluntarios en masa a participar en una guerra que era, antes del combate naval de Iquique, muy impopular.
Era impopular y lejana, además.
Lejana, bueno, la gente estaba en general de acuerdo con que fuera la guerra, porque se pensaba que Perú nos había traicionado con el tratado secreto con Bolivia, pero nadie pensaba que iba a ser una guerra con muertos, y todo el mundo pensaba que se iban a arreglar diplomáticamente con el estado de guerra nomás, pero ya había sido un reclutamiento hasta ese momento forzoso, como había sido siempre, campesinos, levas, obligaciones, a la fuerza. Pero el combate naval de Iquique empieza a llevar gente de la nueva clase media, jóvenes, profesionales, o gente que trabajaba para el Estado, de las profesiones liberales, que empiezan a ingresar como oficiales en el ejército y están dispuestos a ir a morir.
¿Cómo se enfrenta Alfredo? Estamos conversando con Alfredo Sepúlveda, autor de Breve Historia de Chile. ¿Cómo se enfrenta la historia más reciente? Y pensemos como historia reciente los últimos, no sé, cuarenta y tantos años, desde 45 ya se cumplen desde el golpe, 48 desde la asunción de Allende. ¿Cómo se asume ese periodo que además te ha tocado vivir?
Mira, yo creo que con periodismo, digamos, yo traté, sobre todo en ese periodo, de tener la mayor cantidad de evidencia posible y la menor cantidad de opiniones personales posibles. ¿Ah? Y yo creo que no tengo opiniones personales realmente en el libro, sino que tengo reflexiones a partir de la evidencia, que es todo lo que tengo, y tengo dos o tres. Todo el resto es evidencia sobre la cual no intento no opinar. Y la evidencia está ampliamente disponible, reporteada, tenemos cronologías, tenemos videos, tenemos de todo, así que yo te diría que la traté de abordar profesionalmente, digamos, y entregar al lector el juicio, el famoso juicio histórico. Sin embargo, me permito hacer algunas reflexiones, por ejemplo, con respecto a Allende. A mí me parece, por ejemplo, reflexiono respecto a su muerte en La Moneda, o a su último discurso. ¿Por qué se está sacrificando Allende? Porque, a mi juicio, con la evidencia que yo tengo aquí en el libro, se sacrifica por dos cosas al mismo tiempo y las dos cosas son incompatibles. A la vez se sacrifica por la experiencia socialista de crear una sociedad marxista, que era el proyecto de la Unidad Popular, y eso es evidencia, no es que esté aquí denostando la palabra marxista, ni mucho menos, es la evidencia, era que lo que querían era armar una sociedad socialista como se entendía la izquierda en la modernidad en ese tiempo. Y por otro lado se sacrifica también por los votos que lo llevaron ahí, por las instituciones democráticas, por la Constitución de 1925, que se consideraba burguesa hasta ese momento. Entonces, más que resolver la pregunta, simplemente la expongo en el texto.
¿Y la figura de Pinochet? ¿Cómo la aborda?
También con la mayor cantidad de evidencia posible. O sea, a mí me parece que Pinochet como figura, primero que nada, sí, es una figura histórica de gran magnitud. Digamos, esto no quiere decir un juicio moral sobre él. No es un gran hombre en el sentido moral, pero es una gran figura de la historia. Giramos como satélite en torno a él, porque 35 años, por una cantidad muy grande de tiempo. Lo veo además con la evidencia me dice además que fue un sobreviviente a todo. O sea, lo pudo haber sacado Lee, lo pudo haber sacado la recesión económica del 82, lo pudo haber sacado la casi guerra con Argentina, lo pudo haber matado el frente del 86, sobrevive a todo con una capacidad de adaptación impresionante. Y a la vez mantiene una política de terror de Estado y de terrorismo de Estado que es completamente para él válida como instrumento para mantenerse en el poder, las dos cosas también.
Bueno, esta historia culmina, llega casi hasta nuestros tiempos, culmina con la revolución estudiantil,
sí.
La del año 2011, no la pingüina, sino sí, que la del año sí. 2011, esa es la última revolución.
Pero un poco la misma, porque son las mismas personas, diría yo, ¿no?
Es verdad, es la misma generación.
Uno primero en el colegio, después en la universidad.
Exactamente.
A grosso modo.
Le queremos agradecer muchísimo a Alfredo Sepúlveda, autor de Breve Historia de Chile, de la última glaciación a la última revolución, un libro de Editorial Sudamericana. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros.
Gracias, Polo, por la invitación. Muy amable.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Este es Mick Jagger con Let's Work. A propósito del día del trabajo. Let's Work. Aquí. Let's work, keep on saying. Era Mick Jagger con Let's Work. Ah, ya nos vamos. Ya pues. Nos vamos entonces, pues. Vienen lugares notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Colonia. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ochea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Harald Beyer. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, New York, New York. Y nosotros nos juntamos mañana aquí, el miércoles, en Aire Fresco. Mañana sí que es feriado, mañana es feriado irrenunciable, de hecho. Así que para todos aquellos que tuvimos que trabajar hoy día, mañana tendremos nuestro descanso, nuestro merecido descanso. Así que lo disfruten. Nos vemos el miércoles, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que esté muy bien, chao.